Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Es un placer saber que están allí y un gozo tenerlos allí escuchando. Hay muchas preguntas en la vida. Algunas son importantes y otras insignificantes. Preguntas como ¿qué vamos a comer hoy? ¿Patatas o arroz? ¿Pollo o pescado? ¿Qué programa vamos a ver esta noche en la tele? ¿Qué camisa o qué pantalón hoy puedo poner? Son preguntas que tienen su importancia, pero realmente no son muy importantes. Pero hay otras preguntas que sí son muy importantes. Preguntas como, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Deseo tener niños o no? Estas sí son preguntas muy importantes. Y tenemos que afrontar estas preguntas y estas cuestiones con mucha seriedad, porque son preguntas trascendentales. Pero hay una pregunta aún más importante, y seguramente es una pregunta que la mayoría todavía no se ha planteado. Y es una pregunta hoy que quisiera que viéramos, que nos planteáramos hoy. En medio de un terremoto hace 2000 años, un hombre hizo esta pregunta. Quizá no habría hecho esta pregunta a menos que se encontrara en una situación tan difícil. Él estaba a punto de quitarse la vida cuando hizo la pregunta. Y tenemos el relato de este hombre y esta pregunta en el libro de los Hechos, en Filipos. Y en Hechos 16, 26, vamos a leer 3 o 4 versículos para ayudarnos a ver el contexto y la situación en la cual el hombre hizo esta pregunta. Porque es una pregunta para nosotros hoy. Es una pregunta que necesitamos urgentemente plantearnos. Y aquí leemos en el libro de los Hechos. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. Creyendo que los prisioneros se habían escapado, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos, dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Esta es la pregunta que quiero que veamos hoy. Esta pregunta que hizo el carcelero después del terremoto aquel día. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él se dio cuenta que necesitaba la salvación. Y aquí él no preguntó acerca de la salvación física, sino espiritual. ¿Salvación de qué? Salvación de la condenación eterna, del juicio de Dios, del castigo divino sobre el pecado. Él había estado ahí en la cárcel escuchando a Pablo y a Silas cantando, hablando, orando. Y el hombre se dio cuenta que él necesitaba ser salvo. Salvo de la condenación eterna, del juicio de Dios, del castigo de Dios que vendrá sobre el pecado. Él se dio cuenta que era pecador. Él se dio cuenta que Dios era justo y en su justicia castigaría el pecado. Y el hombre clama y pregunta, ¿qué debo yo hacer para ser salvo de esto? Se dio cuenta de su situación. Y quisiera plantearnos hoy esta pregunta, porque es una pregunta que cada uno de nosotros necesitamos hacer. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Porque el juicio de Dios, el castigo de Dios, no viene solamente sobre el carcelero y su pecado, sino sobre mi pecado y tu pecado, amigo mío, que estás escuchando hoy. Dios es imparcial y Dios es justo. La paga del pecado es la muerte eterna, la separación eterna de Dios en el infierno. Esta es la pregunta más importante que una persona jamás podría plantearse. Yo tengo un amigo que hace muchos años, él era controlador de tráfico aéreo en un aeropuerto. Y una noche, estando en la torre de control, vio en la pantalla un avión que estaba allí en un sitio donde no tenía que estar. Él se dio cuenta que el avión había salido de su ruta y estaba desviado. Y él se puso en contacto porque el avión no estaba muy lejos de él. Y preguntó al piloto si sabía dónde él estaba. Y en aquel entonces no había los medios que hay hoy en día, medios técnicos. Y había más peligro de desviarse de la ruta y cosas así. Y el piloto le contestó y le dijo que él sabía que se había desviado de la ruta, pero ya no sabía dónde estaba. Y mi amigo le dijo que estaba en un valle muy grande y había mucho peligro porque había montañas rodeando el valle. Y que tenía que tener mucho cuidado. Entonces el piloto siguió las instrucciones de mi amigo y le guió a una autopista en aquel entonces, donde había muchas luces y mucho tráfico, y de esta manera lo condujo al aeropuerto donde mi amigo estaba allí trabajando. Mi amigo se dio cuenta que se había desviado de la ruta y que estaba yendo hacia el desastre. Y se dio cuenta mirando ahí en la pantalla. Y se dio cuenta que el avión estaba desviado. En la pantalla de Dios, la Biblia, vemos que nos hemos desviado de la ruta que Dios había marcado para nosotros y la humanidad. Porque leemos en la pantalla de Dios, la Biblia. Leemos en Isaías 53, el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Dice que cada uno está desviado. Cada uno se ha apartado. Cada uno está en un rumbo equivocado. En un rumbo que terminará en el desastre como el avión. Lo importante es que nos demos cuenta antes de que sea demasiado tarde. Mucha gente es como una persona un día que me dijo que, hablando de la salvación y la perdición eterna, él me dijo que estaba empatada con Dios. Y yo le pregunté, ¿pero cómo es esto de estar empatado con Dios? Él dijo, ayer hice algo malo, hoy he hecho algo bueno. Entonces estoy empatado. Tengo una cosa en contra, una cosa a favor. Estoy empatado con Dios. Pero la Biblia no habla de esta manera, de un empate. Habla de una perdición. Habla de un desvío. Habla de habernos apartado de Dios. Habla de estas cosas. La Biblia habla del juicio de Dios que vendrá sobre el pecado, aunque fuera un pecado solo. Adán y Eva pecaron una sola vez. Y no dijeron, estamos empatados. No. El juicio de Dios vino contra este pecado. En marzo yo fui al médico y después de un examen me dijo que yo había tenido un infarto. Si alguien me lo hubiera preguntado el día anterior, lo habría negado rotundamente. Pero los análisis revelaron otra cosa. ¿Has hecho un análisis de tu vida con la Biblia? Mucha gente tiene miedo de hacer esto. Prefiere no leer la Biblia. Es como el hombre que yo conocía y me dijo que no quería ir al médico porque pensaba que encontraría algo. Pensaba que tenía algo, pero no quería ir porque pensó que el médico iba a encontrarlo. Preferiría la ignorancia, pero una ignorancia que puede ser mortal. Mucha gente prefiere la ignorancia que ver realmente la situación. Y mucha gente es así con Dios y con su palabra. En vez de leer la Biblia, de ver lo que Dios dice, la gente prefiere la ignorancia. Pero una ignorancia que terminará en el desastre eternamente. Una ignorancia que nos llevará al infierno. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? En Romanos 3:10, no hay justo, ni aun uno. Romanos 3:23, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Habla claramente. No hay justo ni aun uno, no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de Dios, quien es perfecto y justo y santo. Y viéndonos Él no teniendo pecado, viendo a cada uno de nosotros en nuestros motivos, en nuestros deseos, en las inclinaciones, en nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos. Dios dice, y tiene razón en decirlo, no hay justo ni aun uno. ¿En qué pecamos? Preguntaría una persona. Por ejemplo, vamos a pensar un momento en la palabra rebelión. Rebelión, haber sobrepasado y violado la ley de Dios. ¿Cómo? En haber mentido, en haber tenido celos de otros, envidia, en ser teresan, llenos de intereses propios, en egoísmo, en arrimar las aguas a nuestro molino, en ser rencorosos, en esto siempre de intentar salirnos con la nuestra, y podríamos continuar con la lista. En Eclesiastés 9:3 leemos, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad, y hay locura en su corazón toda su vida. Y creo que si leyéramos hoy el periódico, si viéramos hoy las noticias, vamos a ver que eso es así. Las noticias van a dar fe de esto. Las noticias de hoy van a mostrar que el corazón del ser humano es un corazón malo. Y no es solamente la gente en Irak o en un sitio como Afganistán, sino aquí en Vigo, en nuestros propios corazones. ¿Cuántas guerras hay en las casas? ¿Cuánto odio en el trabajo? ¿Cuánto rencor? ¿Cuánto malestar con los vecinos? Toda evidencia de un corazón pecaminoso. ¿Por qué necesito yo ser salvo? Porque la ira de Dios, el castigo de Dios, el juicio de Dios caerá sobre el pecado. Y yo necesito ser salvo de esto. El carcelero se dio cuenta aquella noche de esto. Amigo mío, ¿te das cuenta que Dios es un Dios de justicia? Sabemos que tiene que haber justicia. No nos gusta cuando no vemos justicia en este mundo. Las injusticias de este mundo no nos gustan. Dios es justo. ¿Cómo puedo yo ser salvo? El carcelero se dio cuenta de la seriedad de su situación y planteó esta pregunta aquella noche. Y es una pregunta que tú y yo necesitamos plantear hoy. ¿Cómo le contestaron cuando el carcelero aquella noche les hizo la pregunta? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Cómo le contestaron? No le hablaron de una religión. No le hablaron de hacer buenas obras para salvarse. Mucha gente piensa y mucha gente dice cuando uno habla de este tema, pero yo tengo mi religión. Pero podríamos decir casi 95% de la gente en el mundo hoy tiene su religión, pero ¿cómo es qué es el estado del mundo? Mucha gente, muchísima gente tiene una religión, pero la Biblia no habla de una religión. Eso es algo que ha montado el hombre. Dios habla de la salvación. No le hablaron de hacer buenas obras, porque las buenas obras no nos van a salvar. Es bueno hacer buenas obras, buenas cosas para ayudar a otra gente, eso es bueno. Pero eso no borra el mal de ayer, eso no quita el mal de ayer. Eso no borra mi pasado. Dios no está con un tipo de empate. Si uno tiene una buena obra o una obra en contra, no. Si hay una obra injusta, una obra pecaminosa, la justicia de Dios exige que el pecado sea castigado. Y por este motivo, las buenas obras no nos van a salvar. Yo repito, es bueno hacer buenas obras, pero las buenas obras no nos van a salvar. Entonces alguien preguntaría, entonces Bernabé, si la religión nos salva, si las buenas obras nos salvan, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Cuando Pablo y Silas contestaron esta pregunta del carcelero, le dijeron algo muy precioso. Le hablaron del Señor Jesucristo. Yo no puedo hacer nada para ser salvo. Pero Jesucristo hizo la obra para salvarme a mí y a ti. Él fue allí a la cruz. Y cuando murió en las afueras de Jerusalén, murió allí asumiendo nuestro pecado. Y allí Dios en su justicia juzgó a su Hijo, el Señor Jesucristo, porque tenía nuestro pecado sobre sí. Y Dios le ajustició a él. Y él asumió el castigo que nos correspondía a nosotros. Un juez no castiga el mismo crimen dos veces, y Dios en su justicia no castiga el mismo pecado dos veces. Castigó nuestro pecado en su Hijo, y en Él y por medio de Él hay salvación. Le hablaron del Señor Jesucristo. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Le hablaron de una persona, no de una religión. Le hablaron de Jesús, no de sus propias buenas obras. Le hablaron de la salvación que hay en la persona del Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero esta creencia es más que una creencia intelectual. Mucha gente mentalmente, de una manera, cree en la existencia de Jesús. Saben que era una figura histórica. Y en ese sentido, creen que Jesús vivió en Jerusalén, murió a los 33 años. Sabe esto. Pero creer en Él es mucho más que esto. Por supuesto, con mi mente tengo que creer en su existencia, en su persona. Pero con mis emociones y con mi voluntad también tengo que creer. Y mi voluntad es el volante, la capacidad de poder escoger. Y tengo que creer también de todo mi corazón, de mi voluntad, de entregarle mi vida, de poner mi vida en sus manos. Y en este sentido están hablando con el carcelero. Y el carcelero aquella noche se entregó a Jesús y creyó en Él con todo su corazón, se arrepintió y puso su fe, su vida en las manos de Jesús, porque después los llevó a su casa para lavar sus heridas, para darles de comer, habló con su familia, luego fue bautizado. Y vemos que el carcelero creyó no solamente de una manera mental, sino con sus emociones y con todo su corazón. Y es lo mismo hoy en día con nosotros, creer de todo corazón, no de una manera académica, meramente intelectual, sino una manera que va a afectar mi voluntad, una entrega. ¿Por qué puedo creer en el Señor Jesucristo? Porque Él fue a la cruz, no tenía pecado, murió por mi pecado y 3 días después resucitó de entre los muertos. Y de esta manera vemos que su muerte fue aceptada por Dios en nuestro lugar. Lo resucitó de entre los muertos. He contado aquí en el pasado la historia de una amiga mía que estaba con su abuela cruzando una avenida aquí en Vigo y cruzando un día de mucha niebla la avenida. Un coche vino de prisa y iba a atropellar a la niña. Cuando justo en este momento la abuela empujó a la niña. Y en este acto de empujarla, ella no pudo salir de en medio del coche. Y murió allí, atropellada en la avenida. Dio su vida en un sentido para salvar a su nieta. Salvó a la nieta. Y ella dio su propia vida. El Señor Jesús murió para salvarnos a nosotros. Él murió en la cruz, en nuestro lugar, para salvar a cada uno de nosotros. Si planteamos la pregunta hoy, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, porque en el Señor Jesucristo hay salvación. Salvación de las consecuencias de nuestro pecado. Salvación de la condenación eterna. Salvación del juicio de Dios. Hay salvación plena y total en la persona del Señor Jesucristo. No es una religión. No, es una persona. No es mi obra. No, es la obra de otra persona, el Señor Jesús. Y yo puedo recibir la salvación hoy en Él, creyendo de verdad, entregándome a Él, confesándole sinceramente mi pecado y en arrepentimiento poniendo mi vida en sus manos. Y puedo luego tener la misma certeza que tuvo el carcelero aquel día de la salvación y ser salvo. Qué preciosa es esta salvación que Dios nos ofrece en la persona de su Hijo. No en una religión, no en obras propias, sino en la persona de su Hijo. Y tú puedes hoy, amigo mío, acudir a Él tal como eres y ser salvo. Gracias por escuchar hoy y mi deseo es que Dios bendiga esta palabra hoy a nuestras vidas. Gracias.
males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, mas con su Santo Espíritu.
es el Señor.